En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Pedro Damián que celebramos este viernes. Tras la tristeza, espera con alegría el gozo que vendrá. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, te proponemos media hora de compañía mutua para contarte muchas cosas, Ana.
Vamos a hablar de diáconos, porque, Juanjo, este fin de semana nuestra diócesis está de fiesta, se viste de gala porque dos nuevos jóvenes se van a ordenar como diáconos en la Catedral de Badajoz el sábado a las 11 de la mañana. Vamos a hablar con Carlos Rodríguez y con Alejandro Campos. Ellos son los jóvenes que se van a ordenar y nos van a contar un poco cuál ha sido su historia y qué es lo que esperan de este tiempo que llega.
Una entrevista previa a esa ordenación que nos han concedido a lo largo de la semana porque están muy ocupados los dos, claro, como tiene que ser.
Los preparativos previos, todos los preparativos que llevan este tipo de celebraciones. Tendremos también nuestras secciones habituales. Juan Antonio Morquecho nos hablará de la doctrina social de la Iglesia. Con Guillermo Díaz Manzano nos iremos de escapada y Rafa Angulo pondrá la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Dos jóvenes de nuestra diócesis, Carlos Rodríguez y Alejandro Campos, se ordenan este sábado en la Catedral de Diáconos. Vuelven las órdenes a la catedral. Durante un tiempo hubo varios años que no se ordenaba nadie porque no había seminaristas. Últimamente, se mueve el banquillo y hay ordenaciones tanto de diáconos como de presbíteros, de sacerdotes. Vamos a hablar con Carlos y con Alejandro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Alejandro, ¿tú qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ya tenéis, estáis en la rampa de salida.
Estamos ya en capilla, como suele decir. Estamos ahí, estamos con mucha ilusión, con muchas ganas.
¿Cómo es la previa de la ordenación? ¿Qué se siente?
Bueno, pues al final es algo que llevas imaginándote un montón de años, pero que no tiene nada que ver con lo que te has imaginado. Porque al final, bueno, pues están los nervios, están las ganas de que todo salga bien, están los ejercicios espirituales que hemos hecho hace un par de semanas. Y bueno, pues al final vamos preparándonos como se van dando las circunstancias. Es decir, pues viviendo el día a día con nervios, con ganas de que sea, intentando que todo salga bien, pero confiando en que lo importante va a salir bien. Lo demás, bueno, pues podrá salir mejor, podrá salir peor, pero lo importante, que es lo que de verdad nos hace diácono, va a salir bien porque no depende de nosotros.
Que los sentimientos que tiene uno, que son más de preocupación, de miedo, de lo que pueda venir, de la responsabilidad, ¿qué es, Carlos?
Yo creo que es un poco todo, ¿no? Es decir, como decía mi compañero Alejandro, es la cosa que uno ha soñado siempre. Pero es verdad que ahora, que está ahí a punto de ser, pues la incertidumbre, el miedo, también por la responsabilidad, ¿no? Porque cuando uno es niño lo vive como niño, lo vive con esa ilusión de niño. Y ahora ya uno lo vive con una ilusión de saberse que entra a trabajar, a formar parte de una diócesis, ¿no? Y bueno, eso conlleva responsabilidades, ¿no? Y la verdad que también ilusiona, ¿no? Ilusiona. Yo algo que en estos últimos días, en esta semana, me ilusiona mucho, y creo que Alejandro también, es la cantidad de personas que también está viviendo junto con nosotros este acontecimiento, ¿no? Que no es algo nuestro solamente, como más implicado, sino familias, amigos y un montón de gente que reza por nosotros. Y creo que, bueno, pues eso también a uno le motiva, ¿no? A que la Iglesia nos necesita, la Iglesia nos quiere que estemos ahí. Y bueno, pues ya digo, es una mezcla un poco de muchas emociones juntas.
El diaconado es uno de los tres grados del orden ministerial. Es el primero, diaconado, luego el presbiterado, el sacerdote, y por último el episcopado. Todos los sacerdotes pasan por el diaconado, no todos obviamente por el episcopado, pero ese primer escalón, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la labor del diácono?
Bueno, principalmente desde la Iglesia primitiva, la labor del diácono ha sido la atención en las mesas, que viene siendo la atención a los necesitados, ¿no? Es verdad que durante la historia pues se ha ido pensando la teología del diaconado, y ahora pues está muy vinculada al servicio y la atención al obispo, sobre todo en la celebración litúrgica. Bueno, pues en lo que será lo que Carlos y yo, pues cada uno en sus distintos sitios de pastoral, nos encarguemos. Y también, bueno, por la realidad pastoral de nuestra diócesis, pues también colaborando estrechamente con los párrocos con los que estamos destinados, Carlos en Fuente del Maestre y yo aquí en Badajoz, en la parroquia de San Andrés, y también, como comentaba, por esa relación de servicio y de cercanía y atención al obispo, estoy también en la catedral para las celebraciones más importantes, toda la Cuaresma, la Semana Santa, la pasaré ahí con esa estrecha relación con la atención al obispo y la atención a la liturgia de la catedral.
¿Cuál ha sido, Carlos, vuestra experiencia en estos días, bueno, en este tiempo, no sé, de pastoral en las parroquias? ¿Cuánto tiempo lleváis?
Bueno, llevamos desde que comenzó el curso, más o menos llegamos en octubre, vamos, en septiembre nos dieron los destinos de pastoral a cada uno, nos llamó el obispo, todavía seguíamos en Salamanca, terminando, ¿no?, cerrando la carrera, y nos llamó el obispo, nos comunicó tanto que yo iba a Fuente del Maestre como Alejandro aquí en Badajoz, y bueno, pues entramos en octubre, a principios de octubre comenzamos el primer fin de semana. A principio íbamos y veníamos, ¿no?, desde Salamanca, pero luego ya a partir de enero pues nos establecimos a vivir pues la vida de la parroquia, la realidad parroquial de cada uno. Yo, bueno, pues desde mi experiencia en este tiempo en La Fuente, pues la verdad que sobre todo me he insertado mucho con el grupo de jóvenes, que es un grupo muy bueno, muy potente. Y luego también ahora pues estoy visitando enfermos, intento ir conociendo todas las realidades de la parroquia, ya que es un pueblo, una parroquia potente, activamente, pastoralmente hablando. Y bueno, pues ahí estoy un poquito, acompañando en todo lo que puedo, sobre todo para aprender, ¿no?
¿Y tú, Alejandro?
Bueno, pues yo igual llegué aquí a San Andrés en octubre. Y bueno, pues una parroquia del centro de Badajoz que todos sabemos la realidad que es, ¿no? Pero muy ilusionado, muy contento, participando de la pastoral de la parroquia, con un catecumenado que llevamos tanto don Andrés como yo, de adultos. Luego, el viernes también tenemos varios catecumenados para niños, pero sobre todo lo rico y potente de la parroquia de San Andrés es la actividad caritativa que llevan a cabo, ¿no? Con proyectos, con bueno, muy, muy interesante. Y también ahí, con ese sentido de servicio, pues estoy insertándome en las últimas semanas, porque el tiempo que hemos estado en Salamanca, pues es verdad que los días de diario no estábamos aquí y era más difícil conocer esa realidad. Y ahora es lo que estoy conociendo y estoy intentando insertarme y disfrutar de ello y ponerme al servicio de todos, ¿no?
¿Tú te ordenarías de sacerdote, Alejandro, cuándo?
Pues en principio sobre septiembre o por ahí, por lo que tenemos hablado.
¿Y tú un poquito más tarde?
Yo un poquito, ¿no?, más tarde, porque mi compañero Alejandro es un año mayor que yo. Entonces, bueno, pues yo tengo que esperar un poquito. Y creo que para final de este año, principio del que viene, diciembre, enero, pues seré ordenado un sacerdote.
Sí, porque hay que decir que la edad que marca el Código de Derecho Canónico para la ordenación sacerdotal es 24 años. Hasta que no se cumplen los 24 años, uno no puede ser ordenado, a no ser que tenga dispensas de Roma.
Eso es, sí. Ahí está.
Bueno, y vosotros, que sois jóvenes, que habéis estado, tú, por ejemplo, Alejandro, estabas el pasado fin de semana en un retiro para jóvenes con 50, 100 jóvenes de todos los lados. ¿Cómo veis en la Iglesia? ¿Cómo veis vosotros insertos en este mundo?
Bueno, yo creo que los jóvenes en la Iglesia ya están siendo presentes. A veces se nos dice, hay que cuidar a los jóvenes porque son el futuro. No, hay que cuidar a los jóvenes porque son presentes y porque son una realidad que ya tenemos en nuestra Iglesia, ¿no? Y bueno, pues ahora están naciendo nuevos
movimientos
de primer anuncio, como por ejemplo EFETA, que es en el retiro que yo he estado sirviendo este último fin de semana, y movimiento del que participo y del que disfruto y del que también vivo mi próximo ministerio desde ahí, insertado ahí, pues creo que hay que potenciarlos, porque al final, bueno, pues confiando en el Señor sale al encuentro y cambia la vida. Y hay tantas heridas en este mundo, los jóvenes están tan heridos, necesitan tanto del Señor. Y bueno, yo creo que son realidades que tenemos que acompañar, potenciar y ayudar y descubrir que Cristo sigue llamando también ahí, en medio de este mundo que aparentemente pues está tan herido, tan y tan y tan herido, sí.
Sí, 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 que tiene mucha necesidad de Dios, como tiene que ser, claro. Lo que pasa es que no siempre se busca de Dios donde Dios está.
Eso es.
Lo buscamos en sitios donde no hay manera. Carlos, tú, ¿te gusta tú has estado en Badajoz, Alejandro, tú has estado, Carlos, en un pueblo, tú eres de pueblo, ¿no?
Sí, soy de pueblo, soy de Fuentes de León.
De Fuentes de León. ¿Te gusta la pastoral rural?
Me gusta mucho la pastoral rural. Es verdad que he tenido en estos años de seminario los fines de semana solamente. La pastoral en Mérida, que, bueno, pues más ciudad, ¿no? Es más grande. Pero sí es verdad que la pastoral en un pueblo creo que ayuda a estar más unido, porque en una ciudad, yo siempre lo digo, no hay muchas parroquias, no, y cada uno pues va donde mejor le viene o donde mejor le conviene, ¿no? Eso no quiere decir que no se haga comunidad, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que en una pastoral rural, a la hora de hacer comunidad, puede ser más fácil. Tampoco es que vaya a ser fácil, ¿no? Porque luego cada lugar, cada destino es un mundo, ¿no?, al que hay que conocer y en el que hay que entrar. Pero yo creo que la pastoral rural merece mucho la pena conocer de cerca también, ¿no? Pues yo, por ejemplo, de mi pueblo, ¿no?, en Fuentes de León, pues el hablar, ¿no?, con la gente del campo, también preocuparse por cómo va el ritmo agrícola, pues también eso es preocuparse por la vida de las personas, ¿no? Claro. No solamente la pastoral se hace hacia adentro de la iglesia, digámoslo así, sino también en esa preocupación por aquellas personas que te son encomendadas, ¿no? Se te encomienda, vamos.
Claro, sí, sí, porque es una forma de estar compartiendo vida con la gente que pertenece a tu parroquia, sea más o menos, tenga más o menos práctica religiosa.
Uh-huh, efectivamente.
Bueno, ¿qué os gustaría, cómo os gustaría que fuera esta nueva etapa que se abre?
Bueno, yo creo que sea una etapa de Dios, una etapa en la que el hacer no quite tiempo al estar, y no quite tiempo al estar en la presencia del Señor. Creo que nuestra generación puede tener la tentación, y yo me incluyo y me confieso aquí públicamente, que a veces son tantas cosas las que tenemos que hacer que se nos olvida lo importante. Yo, si algo le estoy pidiendo al Señor estos días, es que cuando ya me ordene diácono, cuando ya la normalidad venga, incluso cuando ya sea sacerdote, que lo primero sea Él. Y todo lo demás en función de mi relación con Él. Porque al final estaremos con los jóvenes muy bien, saldremos con los jóvenes, atenderemos estupendamente el despacho de la parroquia. Vale, sí, seremos simpáticos, porque, bueno, tanto Carlos como yo somos simpáticos y tenemos simpatía natural. Pero está muy bien, pero no estaremos dando testimonio de quien tenemos que estar dando testimonio. No podemos dar algo que no tengamos. Yo lo que espero es que mi relación con el Señor se mantenga fortalecida, porque en la medida de que esto sea así, pues mi relación con los demás, mi atención a los demás, será mucho mejor.
¿Y tú, Carlos?
Bueno, yo la verdad que se me venía ahora a la mente algo que había escuchado y que me encanta, ¿no? El momento de uno de los momentos de la ordenación, nos postramos en el suelo y se cantan las letanías, ¿no? Y creo que yo quiero vivir mi ministerio como diácono haciéndome suelo, es decir, haciéndome suelo, que la gente pase por encima, ¿no?, de alguna manera, en el sentido de poderlas acercar más a Dios, ¿no?
De ser puente.
Efectivamente, ese es el puente. Pero no solamente que yo, que por mí, ¿no?, puedan llegar a Dios, sino que también esas personas me ayuden a mí a acercarme a Dios. Al fin y al cabo, cuando en las invitaciones, ¿no?, algunas pues agradecía a personas concretas que más me han llevado a Dios, ¿no?, y precisamente eso, ¿no?, es lo que daba gracias, por acercarme a Dios, y es lo que pretendo, ¿no?, que sea un ministerio compartido con la gente, compartido con todo el mundo, y como decía Alejandro, eso es verdad, ¿no?, es decir, que emane del centro de Cristo, del sagrario, de este tiempo, que es lo más importante, porque es lo que tenemos que luego llevar a la vida.
Uh-huh. Carlos Rodríguez, muchas gracias. Alejandro Campos, muchas gracias. Y nosotros y los oyentes les pedimos también que recen mucho por vosotros, porque la gracia de Dios no es algo que se diga, rezo por ti para quedar bien, no. La gracia de Dios es fundamental en esta vida. Uno es instrumento y así tiene que ser. Y cuanto más cerca esté uno de Dios, más instrumento de Dios es. Así que ánimo, mucha fuerza.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
estar informado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Badajoz te invita a estar con el Señor en la parroquia de San Juan Bautista en la Plaza de Minayo. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al teléfono 667-621376 y súmate a los adoradores de Badajoz. ¡Te esperamos!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Don José Antonio Morque, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, aquí estamos deseando de saber cosas de doctrina social de la Iglesia y para eso contamos contigo.
Bueno, pues vamos a hacer lo que se puede. Hoy tenemos dos en uno. Vamos a hablar de los principios de subsidiariedad y solidaridad, que son como un trabalengua, pero sí, vamos a hablar de estos dos. Y son dos principios que hacen referencia pues a que las personas somos seres responsables y activos en la vida social, ¿no? La subsidiariedad en concreto, que es un palabra así curioso, pues reconoce la capacidad responsable y creativa que tenemos todas las personas y todos los grupos. Y un poco nos dice que hay que garantizar el protagonismo tanto de las personas como de los grupos. Es decir, lo que puede hacer uno por sí mismo, que nadie lo haga por él. Dicho de esta manera, un poco a la pata a la llana, pero yo creo que así se entiende mejor. Y la solidaridad nos habla pues de esa dimensión comunitaria de la que gozamos como familia humana, ¿no? Y nos habla de que todos somos responsables de todo, por decirlo de esta manera. A veces hemos entendido la solidaridad como una falsa beneficencia, ¿no? Es decir, bueno, esa caridad malentendida de dar al que no tiene solamente, forma parte, pero tiene que ver más con que yo soy responsable de ti porque tú formas parte de mi familia, por decirlo de esta manera.
Bueno, pues lo vamos asimilando. Gracias, Marque.
A vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos con la escapada, Juanjo. Cogemos la mochila, aunque también la semana pasada estuvimos en Mérida, hoy estamos en la otra ciudad grande de nuestra diócesis.
Efectivamente, volvemos a Badajoz, aunque no en el centro, es a nuestra radio.
Bueno, vamos a escuchar a Guillermo Díaz Manzano.
Buenas tardes, amigos. Hoy nos quedamos en casa, en la capital de la provincia, en Badajoz. Solo nos vamos a desplazar 17 kilómetros, que incluso podemos hacer caminando, como hacen muchos romeros en su momento. Ya habréis adivinado que me refiero a Nuestra Señora de Botua, copatrona de Badajoz, junto con la Virgen de la Soledad y Reina de los Campos de Badajoz. Su casa, su ermita, ya existía, quizá un poco rudimentaria y seguramente románica a finales del siglo XIV. Desde ese momento ha sufrido épocas menos brillantes, que la llevaron casi a desaparecer. El esplendor de hoy, para sus sucesivas restauraciones, es innegable. Tiene una arquitectura humilde que no evita remarcar la grandeza de esta obra, abierta en extensión y no con mucha altura, lo que está muy de acuerdo con el contexto, la arquitectura popular extremeña. Es de planta rectangular y el edificio en el crucero cuenta con una bóveda de medio cañón, lunetos y ventanas que aprovechan sobre todo la luz del este. Su cúpula se levanta sobre pechinas y su único retablo, de época rococó portuguesa y de mármol de Borba, Portugal, luce en tonos pastel. La primera imagen era de plata y fue encontrada por unos pastores portugueses en el tronco de una encina. La anterior a la actual imagen era de finales del siglo XIV o principios del XV y probablemente sería una talla gótica. La imagen actual, bellísima por cierto, es una talla barroca realizada en 1713, obra de Miguel Sánchez Taramaz, natural de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara. Hasta 2012 no se ha podido conocer su autor. El minucioso trabajo de restauración llevado a cabo en los talleres de Isaac Navarrete, pacense afincado en Jerez de la Frontera, ha sacado a la luz un documento indicando su autoría. Luce una pamela de paja como la que podrían llevar las campesinas cuando salen a espigar con amapolas y margaritas, y en sus manos un manojo de espigas y amapolas, además de un rosario. Tiene ojos de cristal castaño propios de la época y el pelo largo de color moreno que cae sobre sus hombros en forma de tirabuzones. Cuenta con una corona de plata dorada que luce en su camarín y que cambia por una pamela adornada con flores durante la romería en su honor. Se celebra la Santa Misa todos los domingos y fiesta de guardar en su ermita. La devoción, inmensa y sentida profundamente durante todo el año, se desborda el día de su romería, el primer domingo de mayo. La tradicional festividad de la romería de Botuas está viendo recuperada e incrementada gracias a la masiva participación popular de los pueblos vecinos como Valdebotua o Gébora, y a los grupos que, ataviados con trajes típicos y acompañados de sus carrozas de papel, entonan cánticos a la reina de los campos. La gente pasa los días en el campo entre encinas, haciendo honor a su señora. Caballos, carrozas, churrascos, botas de vino y medallas sirven para revivir una de las romerías, más populares de Extremadura, tradición ya tricentenaria. Fue declarada de interés turístico por el entonces ministro de Turismo, Manuel Fraga Iribarne. A la Virgen de Botua hoy le pedimos que en la vida nos lleve por buen camino. Ve y verás.
Gracias, Guillermo. Nunca está mal una visita a ese santuario de la Virgen de Botua, sobre todo en el mes de mayo cuando es la romería. Pero vamos, cualquier día del año es bueno para acercarse por allí a ver a la madre. Nos vamos, Ana.
Nos despedimos. Le cedemos la última palabra a Rafa Angulo.
Durante muchos años he ido al Estadio Romano a ver los partidos de fútbol con mi Jorge, que es síndrome Down, para entendernos. Y a veces Jorge miraba a todos los sitios menos a donde estaba el balón o al futbolista que llevaba la pelota en los pies. Cuando uno va a un partido de fútbol, el espectador generalmente mira el balón, que es el protagonista del juego. Uno puede tener el instinto de estar mirando el balón, pero el que solo mira la pelota se pierde un montón de cosas. Los grandes futbolistas, Pelé, Maradona, Cruyff o Messi, son reconocidos por su visión de juego, por levantar la mirada. Y mi Jorgito también. Un gran jugador es el que levanta la mirada para saber dónde están sus compañeros, sus rivales y los espacios donde poner el balón. Y Jorgito también. He tardado en comprender, mi cuate, que la peor ceguera en el fútbol es solamente mirar al balón. ¿Qué pasa cuando uno mira solamente el balón? Pues que se pierden muchas cosas importantes para el juego. Que si el portero saca en corto, que si saca en largo. ¿Qué pasa cuando uno en la vida se queda mirando lo inmediato, una visión chata? Pues que nos perdemos otras cosas de la vida que son clave para entender lo que nos pasa, lo que nos estamos viviendo, y nos impide salir adelante en situaciones difíciles. Y no solo el balón, todo contribuye al partido. San Pablo dice que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Y en la vida hay situaciones complicadas, difíciles, en las que dudamos que en ellas esté Dios, pues amar es evitar el sufrimiento. Pero hay que levantar la mirada del balón y de la situación. Hay que ir con la mirada hacia arriba. Un cristiano que solo mira el suelo se está perdiendo gran parte del partido. Una persona que solo mira lo inmediato pierde una perspectiva maravillosa para disfrutar la vida, porque están pasando más cosas aparte del balón. Hay toda una armonía, una táctica, una estrategia que explican el juego del equipo. Y también Jesús, el Señor, que es nuestro entrenador, tiene una estrategia, tiene un plan para llevarnos al cielo. Y por eso, si nos quedamos solos mirando el balón, si no hacemos caso al entrenador, que nos pide que miremos todo el campo de la vida, con sus personas y con sus situaciones, no llegaremos a ningún sitio. He tardado en comprender que la peor ceguera en la vida es mirar solo lo inmediato, porque me hace perder la perspectiva en los planes del entrenador. María, nuestra madre, es la persona que mejor siguió los planes del entrenador y guardaba todas las cosas meditándolas en su corazón, y tiene la mirada más limpia y más elevada que se puede tener.